Después de gran expectativa y espera, llegaron las nominaciones al Oscar. El día de hoy nos acompañan Carlos Gómez y César Albarrán de la revista Cine Premier para hablar de las películas nominadas. Bienvenidos a Cinemanet.
¿A poco te apantalla el séptimo arte?
Bienvenido a Cinemanet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas. Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río y Roberto Ortiz. Disfruta el cine con todos tus sentidos.
Frecuencia Cero, la otra radio.
Muchos tenemos identificado lo que estamos escuchando con Quentin Tarantino. La rola se llama Let's Stay Together, es interpretada por Al Green, aparece en la película de Pulp Fiction, pero también aparece en la película de Munich. Quizás el único momento de tregua en la película entre los puntos opuestos palestinos y judíos es lo que permite que puedan escuchar esta rola. Les doy la más cordial bienvenida, yo soy Carlos del Río, está conmigo por supuesto Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Y pero qué efusivo. Hoy que tenemos cabina llena y corazón contento, muy entusiasmados con nuestros compañeros y amigos de Cine Premier, Carlos Gómez, editor de la revista.
También bien,
también muy efusivo.
No, gracias, tocayo.
Y todavía más efusivo, César Albarrán, que aunque se llame César, es mi tocayo también.
Me encuentro espléndidamente.
Extático. Y muy contentos, sobre todo, yo creo que es conveniente que hagamos una felicitación a todo el equipo de Cine Premier. La revista, estamos apenas comenzando febrero, y la revista de este mes ya está editada, ya está a la venta, con toda la información de esta próxima entrega de los Óscares, en un hecho de verdad, creo que incluso inusitado para la propia revista, tocayo.
Sí, pues rompimos récord aquí con un plan comandado por César Albarrán. Pues hicimos una lista casi de 15 nominados por categoría, y al final nada más estuvimos rellenando y cosas así, y pues salimos en menos de 24 horas,
¿no? Reacomodando las posibilidades.
Sí, que la verdad, bueno, como se veía, era muy poco lo que iba a cambiar, ¿no? Pero temíamos que pasara algo como Ciudad de Dios o algo así que dio la sorpresa.
Las sorpresas de años anteriores.
Sí, entonces, pero bueno, ya estamos. Ya está impresa, calientita, ya está en la calle, ya pueden echarle un ojo, ¿no?
Nosotros la tenemos aquí en la mesa porque vamos a estar hablando de cada una de las nominaciones, sobre todo de las más importantes, y compartiendo los puntos de vista que tenemos sobre cada una de ellas. El plan, como dices, bueno, también estuvo a cargo de todo el equipo, César Albarrán entre ellos, vislumbrando las posibilidades, ¿no?
Yo creo que estaría bien que empezáramos con el Oscar seguro. Un texto también que trae nuestro compañero aquí, Roberto, que es Robert Altman. Pues igual estaría bueno que nos hablara un poco de él,
claro,
¿no?
Claro, perfecto. Roberto Ortiz, Robert Altman recibe el Oscar honorífico este año.
Pues hay que decir que a veces la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no tiene buena memoria porque no ha manejado buena conciencia a través de los años. Y en ese sentido, Robert Altman creo que es uno de estos directores que han manejado con mucho tesón su producción en el ámbito independiente y que, bueno, ha padecido los vaivenes de la industria porque finalmente también en ella se ha insertado y que nos ha ofrecido, yo creo, una radiografía magnífica de lo que sería el comportamiento de la sociedad americana a través de los años. Creo que es uno de los grandes directores y que es un Oscar muy justo, muy merecido a este cineasta ya longevo, pero de una trayectoria impresionante.
Si quieren más información sobre eso, viene en la revista, en el texto de Don Roberto Ortiz, locutor de Cinemanet y colaborador de Cine Premier.
Y también me gustaría comentar respecto a Robert Altman, si vemos a los nominados a Mejor Película y en otros rubros, la influencia de Altman es más que clara. En la sorpresa para muchos de las nominaciones, que es Crash, Alto Impacto, la gente la vio y dijo, esta es una película altmaniana. ¿En qué sentido? En el sentido de que juntaba varias historias en un hecho, en un choque, en este caso. Juntaba varias historias como hace Robert Altman, que es como un gran director de orquesta, que junta diferentes hilos narrativos.
Un gran ensamble.
Sí, exacto. En otras películas como, por ejemplo, Good Night and Good Luck o Buenas Noches, Buena Suerte, en la que George Clooney se mete en el mundo de las televisoras, como hace Robert Altman en otros mundos como el del ballet, como el de la música moda, country, el de la moda o Hollywood. Y se parece muchísimo la manera en que Clooney aborda con idiosincrasia de este mundo a la manera de Robert Altman. Yo creo que las películas nominadas hablan por sí solas y sobre todo el espíritu independiente de casi todas, que fue algo que ahorita Roberto nos puede ampliar, pero que Robert Altman fue el que lo inició en gran sentido.
Esto es lo que le ha permitido efectivamente a Altman manejar posiciones, si no radicales, sí muy ubicadas dentro de la problemática sociopolítica que vive Estados Unidos en el interior, pero al mismo tiempo hacia el exterior. Me estoy refiriendo, obviamente, a películas con la que inicia, a la de Mash, por ejemplo, que es una alusión metafórica a lo que se vive en esos momentos de los 60, a la guerra de Vietnam. Pero, por otra parte, una de sus obras maestras, que es El Ejecutivo, es una visión muy crítica, muy fehaciente, muy profunda de este nuevo Hollywood, esta nueva industria y la manera como se maneja el interior. Un gran homenaje al cine, pero una visión que no se puede permitir la complacencia. Y eso solamente lo puede hacer un hombre sin concesiones, un hombre que no admite contrapisas y que por lo tanto solamente se maneja en términos de su talento y de sus propuestas argumentales y creativas.
Con un estilo narrativo además que puede ser definido con uno de los títulos que le pusieron en español a una de sus cintas, Vidas Cruzadas. Este asunto, Shortcuts es el título original del filme, pero que nos describe este asunto de muchísimos personajes cuyas vidas se van entrelazando y vamos viendo pedacitos de cada uno de ellos, y como bien dice César, ahí está la influencia reflejada en alguna de las películas nominadas. Vamos a arrancar ya con las nominaciones de plano. Para mejor película, este año están quizá la favorita, Brokeback Mountain, Secreto en la Montaña, de Ang Lee, Munich, de Steven Spielberg, Buenas Noches, Buena Suerte, dirigida por George Clooney, el actor, Crash, Alto Impacto, de Paul Haggis, y Capote, de Bennett Miller.
Yo creo que la favorita indiscutible, tanto por los premios que se ha llevado como por la crítica que recibió, es Secreto en la Montaña, Brokeback Mountain, un filme realmente estupendo de Ang Lee, en el que se narra, como la mayoría de nuestros escuchas ha de saber, la historia de amor que transcurre a lo largo de 20 años entre dos vaqueros. Es un filme controversial, ha sido controversial en Estados Unidos. En Utah incluso se prohibió la
exhibición.
O no se prohibió la exhibición, sino que el exhibidor de plano dijo, no la voy a exhibir. Uh-huh. Y en un país conservador...
Es una suerte de autocensura.
En un país conservador como México, esperemos que la vea mucha gente, ya sea por morbo o por gusto por el cine.
Que seguramente habrá mucho de eso, ¿no, Tocayo? Ya, sobre todo, que las distribuidoras aquí en México han aguantado el estreno de ciertas películas justamente para esperar el momento de las nominaciones y darles ya vuelo, ¿no? Aprovechar esa sinergia.
El caso de esta película ha estado pasando entre distribuidoras e incluso el estreno se iba a hacer hasta mediados de marzo, me parece.
El 17 iba a ser.
Ahora, después de tanto ruido que ha hecho con los premios, con los Golden Globes y con los Oscars, ahora se ha decidido mover una semana antes de la premiación. Y bueno, yo creo que, pues, más allá de controversias y todo, es una película que se ve todo el colmillo de su director, que es Ang Lee. Que bueno, a mí se me hace que es una buena forma de regresar al buen cine después de lo que le había pasado con Hulk, ¿no? Y sus 8 nominaciones, como pues la consideran como, bueno, la hacen la favorita, ¿no? Y por muchas cosas, más allá de la controversia, es una buena película, es una película muy bien hecha.
A propósito del elemento controversial, esto también nos puede remitir a una academia flexible, más abierta, hacia temáticas que en este caso se refieren a una preferencia homosexual, aunque se trate de un romance finalmente de amor, que por lo tanto no puede manejarse en términos de etiqueta. Bueno, encontramos esto, un romance que es considerado de manera muy pertinente por parte de la academia.
Sí, creo que como en el 2002 fue la presencia latinoamericana, en el 2003 la afroamericana, tal vez el tema de estos Óscares 2006 pues será la homosexualidad o los temas gay, ¿no? Muchas de las películas, muchos de los nominados tratan este tema o tienen protagonistas gay, ¿no?
Y yo creo que es importante enfatizar que la película no se basa en hacer una controversia o en, uh-huh. o en ir en contra de la discriminación. Es una historia de amor. No importa si es entre dos hombres, es una historia de amor que a todos nos puede llegar muchísimo. Y pensando en por qué tuvo tanto éxito esta película, yo creo que es una razón muy clara, que es un puente. Es un puente entre el cine clásico de John Ford, por ejemplo, esos grandes westerns, entre el cine clásico de Hollywood que está intentando regresar y un tema posmoderno. Es el puente entre lo clásico y la posmodernidad en la industria y es... Yo creo que Ang Lee le dio en el clavo.
Y un aire de cine independiente absoluto. Uh-huh. Absoluto, con extraordinarias actuaciones. Yo particularmente, y se los comenté a mis compañeros, porque no todos estamos de acuerdo en lo que nos haya gustado esta película. A mí, personalmente, no me gustó, pero no dejo yo de reconocer que es una gran película.
Vamos a un corte y continuamos en Cinemanet.
Ser director en España es como ser torero en Japón. Pedro Almodóvar. No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante.
¡No te equivocaste! Esto es Frecuencia Cero, la otra radio. Pronto tendremos lo mejor de la música que a ti te gusta. Música popular mexicana, duranguense, norteño, salsa, lo que tú quieras estará aquí. Solo para ti en Frecuencia Cero, la otra radio. Frecuencia Norte, a partir del 14 de febrero. Pronto estaremos con mucho amor para ti. ¡Vámonos con esto, Frecuencia Norte! ¡Uy!
Yo no quería querer...
Frecuencia Cero, la otra radio.
Fin del flashback. Estamos de regreso.
Seguimos ahora con las nominaciones a Mejor Actor con una reflexión.
Bueno, primero yo creo que podremos mencionarlos. Es Philip Seymour Hoffman por Capote, Heath Ledger por Brokeback Mountain, Joaquin Phoenix por Johnny and June, Pasión y Locura, Walk the Line, David Strathairn por Buenas Noches, Buena Suerte, y Terrence Howard por Hustle and Flow. Vemos una constante. Son tres de los cinco nominados interpretan a personajes que existieron. Son cintas biográficas. Seymour Hoffman a Capote, a Truman Capote, ese gran novelista. Joaquin Phoenix al cantante de country legendario Johnny Cash. Y David Strathairn a Edward Murrow, este gran periodista de la CBS. Aquí me gustaría abrir una reflexión. Como el año pasado con Jamie Foxx y Ray, fue más un acto de mimetismo que la construcción de un personaje lo que se premió. Y este año en la Academia vemos un poco lo mismo. En el caso de los tres actores que interpretan a gente que existió, es más un acto de mimetismo. Es más copiar ademanes, copiar palabras, copiar expresiones, que la construcción de un personaje. Aquí mi favorito es Ledger. Va a ganar Philip Seymour Hoffman, lo más probable, pero siento que el que más mérito tiene es Heath Ledger.
Bueno, yo concuerdo con eso. La forma de actuar es algo que no tiene ninguna referencia para poder copiar ni nada. Entonces, la de Heath Ledger. Uh-huh. Va a ganar Philip Seymour Hoffman por muchas cosas. Una es el mimetismo y todo le ha valido para ganar y arrasar con todos los premios hasta ahorita de actuación. Y bueno, también se cumplen años de la muerte de Truman Capote. A lo mejor por ahí puede tentarle un poco más a la Academia.
Pero fíjate que no creo que... Bueno, digo, todo eso influye, por supuesto, ¿no? Finalmente sí hay ciertas tendencias que se pueden identificar muy fácilmente con las decisiones de Hollywood. Pero también hay que reconocer que se trata de un gran actor.
Ah, no, eso
un
sí.
Un hombre con una extraordinaria trayectoria. Ustedes ya vieron Capote. Me han comentado que es una gran película. Sí. Yo he visto únicamente los cortos hasta el momento. Y bueno, este hombre es verdaderamente camaleón. Sí. Entre los personajes que ha escogido, ¿no? Y está muy bien
cómo aparece en Capote. Y ciertamente, como dicen, ya ganó todos los demás premios. Globo de Oro, Critics' Choice Award, Screen Actors Guild, premios del público. Está perfiladísimo sí. para llevarse el premio.
Yo me atrevería a decir que es el papel de su vida. No,
Puede ser, aunque todavía está muy joven.
No, y es un gran papel, ¿eh? O sea, es una actuación realmente deslumbrante. Uh-huh. Hace mucho tiempo, al menos yo no veía una actuación tan buena. Pero también la de Ledger, ¿no? O sea, fue un año muy bueno para las actuaciones.
Sí, y fíjate
que... Y la de Phoenix también.
Bueno, masculinas, yo creo.
Masculinas. Que. Fíjate que siempre me queda a mí la impresión como que es más fácil identificar una gran actuación masculina que una femenina. No lo sé por qué. Pero como que sí siento que son personajes muchas veces mucho más entrañables. Otra cuestión es que de las 5 nominaciones, 3 corresponden a las nominaciones a Mejor Película, ¿no? Sí. Que son la de Capote, la de Secreto en la Montaña y la de Buenas Noches, Buena Suerte, ¿no? Además, sobre la vida de este periodista que comentábamos, sí. que lucha en contra de esta cacería de brujas, como se le llamó, del senador McCarthy en los años 50, en busca de comunistas en los medios de comunicación.
Terrence Howard sería el único que también sale en Crash, Alto Impacto, y está nominado por Hustle and Flow. Y es la única presencia afroamericana entre todos los nominados.
Ah, fíjate, ese es un dato importante. Pero además tiene doble nominación, ¿no?
No. Se quedó con las ganas.
Ah, se quedó con las ganas de la doble nominación. Yo quiero decir también sobre Heath Ledger. Yo ya vi Brokeback Mountain y es impresionante su actuación. Si bien el reparto en general es bastante meritorio, el de él, más que del de Jake Gyllenhaal, es sensacional porque es un hombre reprimido, un hombre pues de una naturaleza ignorante, ¿no? Que se ve inmerso en una situación que poco puede comprender y difícilmente puede además manifestar.
Sin embargo, yo creo que su actuación es, digamos, es más plana, no tiene tantas tesituras como la tiene Hoffman
interpretando a Capote.
Ahí lo puedes ver siendo el más sarcástico en medio de una fiesta llena de lujos, hasta encontrándose con él mismo después de un terrible shock emocional y no sé, como que tiene muchas tesituras y yo creo que por eso puede ganar él o debe de ganar él.
Yo creo que tiene... Yo no coincido con tu punto. Yo siento que en el caso de Capote, muy específicamente, por cómo era la personalidad de Truman, era un papel que daba mucho para ser muy desparpajado, para ser muy dicharachero, etc. Es un papel totalmente oral en ese sentido, ¿no? En cambio, el papel de Ledger es muchísimo más retraído. Comunica muchísimo más con la comunicación corporal. Con su lenguaje físico es impresionante, masculla las palabras durante toda la película, casi no abre la boca para hablar y todo lo dice con la mirada. Siento que eso tiene muchísimo más...
Utilidad de más emociones, una actuación de más emociones.
Uh-huh. Y es una película con un aliento mucho más europeo en ese sentido, en la que los silencios comunican muchísimo más.
Las miradas.
Sí, a Capote no le para la boca en toda la película. Uh-huh.
Sí, bueno, tienes razón. Sí, tienes razón. Mi punto es, tiene más niveles, tiene otras caras. Heath Ledger te presenta una nada más, que sí es muy buena y muy introspectiva. Sin embargo, ver a un personaje que se cree el rey del mundo llorando y borracho y que te presente esas dos en unas cuantas horas.
Resultan finalmente más vistosas este tipo de interpretaciones. Uh-huh.
Aunque las dos son.
Sí, la verdad.
No, sí, son las favoritas, ¿no? Uh-huh. Finalmente. Sí, los premios indican que será Philip Seymour Hoffman.
Sí, y los demás, bueno, al menos Joaquín Phoenix es muy bueno. También es un mimetismo. Y David Strathairn.
¡Qué bonito apellido!
Strathairn. Es lo mismo, es un papel muy de un señor muy recto, pero también con poca profundidad a mi gusto.
Pero fíjate que una gran interpretación, porque son ese tipo de personajes que por su físico sí parece que pertenece a aquella época.
Es eso.
Eso es sensacional.
Sí, no, nadie más lo puede hacer.
¿Y cómo ayuda el blanco y negro? Una gran decisión de Clooney de filmar la película en blanco y negro. Mejor actriz, Charlize Theron, una vez más nominada por la película Tierra Fría, North Country, Felicity Huffman por Transamérica, Judi Dench, también una de esas que siempre, casi siempre aparecen nominadas, por la película Mrs. Henderson Presents, Reese Witherspoon por Johnny June, Pasión y Locura, y Keira Knightley por Orgullo y Prejuicio.
¿Y cuál es la favorita?
La favorita es Reese Witherspoon. Es también, al igual que Philip Seymour Hoffman, se ha echado prácticamente los mismos premios. Muy mala, por cierto, para recibirlos. Sí. La verdad que, híjoles.
Bueno, y la criticaron porque llevaba el mismo vestido que Kirsten Dunst.
Bueno, sí, ese tipo de
ya se estaba peleando con el diseñador.
No, Felicity Hoffman también podría dar la
sorpresa.
Dar la sorpresa en uno de los papeles que gustan mucho a la academia, las transformaciones totales. Ella interpreta a un transexual que era hombre, ahora ya es mujer y se entera de que tiene un hijo. Y entonces es su enfrentamiento con la paternidad o maternidad la que se desarrolla en la película. Es un papel muy vistoso, una película chica, independiente.
Pero qué buen título, ¿eh? Transamérica.
Transamérica, uh-huh. Sí.
Está muy
excelente.
Bien. Ahora, Charlize Theron, nominada después de un año en que tuvo una película verdaderamente desastrosa, como es la de Aeon Flux, ¿no? Entonces, bueno, qué barbaridad.
Sí, pero ya es una consentida después del Oscar.
¿Por qué hacen después de ganar un Oscar? ¿Por qué quieren hacer una heroína eso?
Sí,
no,
¿verdad?
Sí, como sí, Halle Berry, ¿no?
Como Halle Berry, efectivamente. Y gente que además es consentida, como también, como que han fallado esas películas de heroínas, ¿verdad?
Sí, y bueno, sobre Felicity Hoffman, pues tenemos ya este caso de Hilary Swank, sí. Que es también, no es un transexual como tal, pero bueno, ya es una ganadora y por un papel similar, y bueno, podría ser que le arrebatara el gusto a Reese, ¿no? Que bueno, a mí Reese se me hace muy buena por esta onda de aprender a cantar, maneja un acento maravilloso de la onda country en Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí. Es ella.
Y te enamoras de ella en la película. No.
¿Ah, sí?
Wow. Sí.
Nos le echó ganas la chiquita.
Le echó ganas.
Sí, parece una pareja maravillosa con Joaquín Phoenix.
Lo que parece evidente es que la veteranía no tendrá en esta ocasión el Oscar. Me refiero a Judi Dench,
sí.
Una magnífica actriz,
sí.
Pero no creo que llegue a la recta final.
Una mujer con una gran presencia donde quiera que se le encuentre. Vamos a un corte y continuamos en Cinemanet.
No es tan frecuente que niños actores obtengan el Oscar por su participación protagónica en una película. En los últimos años llamó la atención que Tatum O'Neal lo ganara a los 9 como mejor actriz de reparto en Luna de Papel, o que la neozelandesa Anna Paquin con 11 primaveras a cuestas lo recibiera en 1993. Hubo otra época en que los infantes tuvieron mayor atención por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Basta considerar el periodo de 1934 a 1946, en el que 6 niños ganaron la presea, calificada entonces de honoraria. Muy posiblemente, la depresión económica de los 30 y los argumentos moralistas con niños y jóvenes en los roles principales hicieron que proliferaran películas que inmediatamente merecieron la nominación y premiación. No podía ser otra sino Shirley Temple, la primera niña en ganar el premio en 1934, cuando tenía tan solo 6 años. Para 1938, lo recibieron Diana Durbin y Mickey Rooney. Al año siguiente, Judy Garland. Y en 1944, Margaret O'Brien. En 1945, Peggy Ann Garner. Y en 1946, Claude Jarman Jr. Ahora bien, un Oscar puede ser un aliciente en la carrera de un actor joven, maduro o viejo. En el caso de los niños, la suerte ha sido variada, ya que en pocas ocasiones se apuntaló una trayectoria que refrendara los pininos gloriosos. De todos los actores mencionados, tan solo 2 crearon una carrera fílmica consistente a través de los años. Judy Garland como estrella de musicales y Mickey Rooney en un plan mucho más secundario, aunque permanente.
Cinemanet regresa en un instante.
Escucha, ya está en calma. Tu iPod ha vuelto a la normalidad porque le has dado lo que necesitaba. Frecuencia Cero.
La otra radio.
La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Cero.
Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos.
Continuamos con las nominaciones. Ahora nos vamos con actores y actrices de reparto. Para mejor actor de reparto, William Hurt por Una Historia Violenta. Está George Clooney por Siriana, Paul Giamatti por El Luchador, Matt Dillon por Crash Alto Impacto y Jake Gyllenhaal por Brokeback Mountain.
Todos los nominados en esta categoría son debutantes.
¿Cómo que debutantes?
Ninguno había estado ahí antes.
¿En esta categoría nominado alguna vez?
Bueno, William Hurt ganó, pero por mejor actor.
Mejor actor, sí, principal. No actor de reparto. Sí, es gente que normalmente está en sitios protagónicos. Inclusive, este año Jake Gyllenhaal está en esta extraordinaria película de Soldado Anónimo, Jarhead. Uh-huh. Sensacional. Y al mismo tiempo nos entrega esta actuación. Yo creo que ese es uno de esos talentos en ciernes. Que además se le notaba desde chavo en la película El Cielo de Octubre, October Sky. Sí. Que está muy jovencito interpretando a un joven de secundaria interesado en la cuestión de los cohetes, ¿no? En la plena Guerra Fría, nos da una muy buena actuación.
Y en la película de culto Donnie Darko.
Donnie Darko, una película muy poco vista. Sí. Muy poco vista, pero nosotros estamos por conseguir el DVD para volverla a ver una vez más. Por cierto, que además tiene una edición especial del director. William Hurt en un papel muy breve, ¿no? En la película Una Historia Violenta, que es una de las cintas que como quedaron relegadas.
Sí, totalmente. Esta película de David Cronenberg, estelarizada por Viggo Mortensen, que también se quedó sin una nominación cuando a mediados de año era el que más sonaba para, uh-huh, para llevarse el Oscar incluso, que trata sobre un hombre que vive muy apaciblemente y después, por un altercado que tiene con unos ladrones, se destapan cosas de su pasado y William Hurt es uno de los gángsters que salen de la cloaca.
Sí, como además como uno de los personajes sorpresa, ¿no? Que aparece ya prácticamente al final de la cinta. Roberto Ortiz, Matt Dillon en Crash Alto Impacto.
Bueno, lo que llama la atención es que estamos aquí con más de una generación. Y en el caso de William Hurt, que si bien es cierto, se ha manejado en protagónicos, también lo mismo podríamos decir de Matt Dillon. Y ahora él ya en una presencia más madura, ubica creo que un personaje muy interesante y dramáticamente afortunado.
Paul Giamatti es el favorito aparentemente, ha ganado también varios de los premios previos que hemos tenido y la cuestión es que aparece en la película El Luchador, César, que es una cinta que no tuvo el éxito que se le esperaba, una película de Ron Howard.
Sí, es una película que es bastante buena, pero fue lanzada en pleno verano, en una época que no es para lanzar una película
en Estados Unidos
y sobre todo si esperan ganar algún Oscar. Paul Giamatti hace un muy buen papel como el manager de Jim Braddock, mm-hmm, el personaje interpretado por Russell Crowe, pero yo creo que esta nominación es más como lo que le debía, ¿no? Tuvo dos años muy buenos con American Splendor, mm-hmm, esta película increíble sobre Harvey Pecker, un
escritor de cómics.
Uh-huh. Y después por Sideways o Entre Copas, como este borracho deprimido, que fue una actuación realmente espléndida y que no la nominaron, quién sabe por qué, ¿no?
Y con un gran reparto, porque además varios de las personas que participan en la película fueron nominados y premiados en distintas categorías, ¿no? En distintos tipos de premios. Así que Paul Giamatti es el favorito. George Clooney aparece con varios kilitos de más en esta película de Siriana, que finalmente pues es una variación de los personajes que normalmente nos interpreta. Y creo que se antoja peleadita, ¿eh? La categoría.
Pues sí, la verdad a mí no hay nadie que diga él se la va a ganar, él es el claro favorito. Yo me iría entre Paul Giamatti y Jake Gyllenhaal.
Y Jake Gyllenhaal, sí, que podría ser además que Brokeback Mountain terminara arrasando con la mayoría de los premios importantes, ¿no?
Uh-huh. Que se llevara los 8 estaría...
Estaría tremendo, pero sobre todo yo creo que sí tiene grandes posibilidades para mejor película, para mejor director, para mejor actor e incluso para mejor actor de reparto, en el caso Jake, que es casi un protagónico además.
Es una, ¿no?, de las películas que pueden comenzar a recibir los premios en cascada, ¿no?
Exacto. Uno tras otro. Actriz de reparto, Frances McDormand, otra mujer que también está acostumbrada a las nominaciones, estupenda en sus interpretaciones por la película Tierra Fría, que por cierto aparece también en Ion Flux al lado de Charlize Theron. O sea, las dos comparten créditos en estas dos películas con una diferencia
totalmente opuestas en calidad.
Total, 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 lo que nos permite hablar de que, bueno, todo mundo puede tropezarse de vez en cuando. Amy Adams por una película que se llama June Bug. Catherine Keener, que también de la cual se ha hablado mucho por la película de Capote. Rachel Weisz por El Jardinero Fiel, que también es la que lleva los premios y es la puntera, por llamarle de alguna manera. Y Michelle Williams por Brokeback Mountain, como la esposa del personaje interpretado por Heath Ledger.
Bueno, aquí la favorita de Cine Premier es Rachel Weisz. Aunque, bueno, César y yo hemos tenido discusiones. A mí, la verdad, no se me hace una actuación para que haya llegado tan lejos. No le encontré algo tan
distintivo, ¿no? Algo que llamara
la atención. Defiende nuestra película, Roberto. Defiende al jardinero fiel.
A mí me parece que es un personaje que cuaja muy bien en su papel, porque yo como espectador llegué a odiar ese personaje desde el principio. En esta relación que ya estamos viendo desde el principio, que va a ser una relación muy conflictiva, uno se pregunta por qué este hombre accede y se involucra. Bueno, pues finalmente son los sentimientos, el amor. En ese sentido, creo que arranca muy bien con esta flema, con este manejo neurótico que lo lleva hasta sus últimas consecuencias y hasta un final funesto. A mí sí me parece que es una magnífica actuación.
¿Sabes por qué se me hace una buena actuación? Porque es una actuación que refleja exactamente el espíritu de la película El Jardinero Fiel, de Fernando Meirelles, que son varias capas de interpretaciones. Terminas la película y dices, este personaje es totalmente bondadoso, pero después la piensas mejor y el personaje de Rachel Weisz es bondadoso, pero con un egoísmo atroz. Entonces, esas capas de interpretación que nos brinda ella, yo creo que son lo que...
Sí, yo creo que, o sea, la pesa más la historia y cómo la manejaron que su actuación. Creo que la forma en que la... En que da las vueltas de tuerca Fernando Meirelles, creo que eso es lo que te hace decir, esta vieja es
de
buena.
De esas actuaciones que se crean en la sala de edición.
Exacto,
¿no?
Exacto. Por ejemplo, Michelle Williams, regresando a Brokeback Mountain, ¿no? ¿Cómo se llama en español?
Secreto en la montaña.
Secreto en la montaña. Es lo que decías con Heath Ledger. Ella es un personaje mucho más contenido y que al enterarse de las tendencias de su esposo, ni siquiera puede reventar. Entonces, toda esa furia contenida a mí se me hace mucho más fuerte. Algo, como dices, ¿no? Tal vez que se creó en la sala de edición. Que bueno, no es mala y la película me gustó mucho.
Qué bonito sonido. Alguien dejó su celular prendido. Dios mío, fui yo. Qué barbaridad. Oye.
Me pusieron la música como en los Oscars,
¿no? Yo creo que...
Sí. Tocayo, muchas gracias. Ya llevas mucho rato hablando de Michelle Williams.
Yo creo que la sorpresa podría ser Catherine Keener. Como podrán leer en su revista Cine Premier, es un caso muy parecido al de John C. Reilly hace unos 2 años. Uh-huh. Catherine Keener salió en muchísimas películas este año. Incluso se hablaba de una nominación para ella también, por Virgen a los 40 años, en la cual explora su lado cómico y lo hace de una manera muy buena. Es nominada por Capote por interpretar a Harper Lee, esta magnífica novelista, creadora de To Kill a Mockingbird o Matar a un Ruiseñor. Creo que podría ser la sorpresa, no tanto por este papel, que sí adolece un poco de ser plano, sino por la acumulación de películas que nos ofreció en este año. La intérprete, Virgen a los 40... The Ballad of Jack and Rose, que le pusieron aquí Nunca la dejaré, te dejaré. Esta película dirigida por la hija de Arthur Miller, Rebecca. Creo que más por acumulación podría ser.
Qué bueno, a veces también nos quedamos con la impresión de que hay gente que debería recibir finalmente un premio de la Academia por el acumulado de su carrera, como ha sido, por ejemplo, el caso de Martin Scorsese en más de una ocasión, y que finalmente no llega, ¿no? Así que esta es una categoría muchísimo más peleada
y floja.
Más floja, sí, pues lo que decíamos, ¿no? Como de repente en los papeles masculinos como que sí puede uno inmediatamente identificar un favorito y de repente en la de actrices no queda tan claro. Continuamos en Cinemanet, vamos a terminar hablando de otras categorías como mejor película extranjera y mejor película animada. Continuamos. But I was waiting for the miracle. For the miracle.
Hollywood es como estar en ninguna parte y hablar a nadie sobre nada. Michelangelo Antonioni.
Frecuencia.
Frecuencia Cero, la otra radio. Llama a nuestro correo de voz 2455-5099. Frecuencia Cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes.
Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos.
En las nominaciones a Mejor Película Extranjera quedaron cintas como Paradise Now de Palestina, Sophie's Call de Alemania, Tsotsi de Sudáfrica, Don't Tell de Italia y Joyeux Noël, ¿así se pronuncia?
Feliz Navidad.
Feliz Navidad de Francia. César.
Yo creo que la gran favorita, por muchas razones, es Paradise Now. Le negaron a Palestina con Intervención Divina de Elia Sulaimán la nominación al Oscar. La Academia se reivindica y nomina Paradise Now, que es muy controvertida. ¿Por qué? Porque trata sobre un día en la vida de dos terroristas suicidas.
Que ese puede ser su punto...
Su punto débil también, ¿no?
Su punto fuerte, ¿no? El asunto de que es un tema de absoluta actualidad, ¿no? Y tan sensible en particular para los estadounidenses, ¿no?
Que cuando está también una película como Munich, ¿no?
Sí, pero el talón de Aquiles, si consideramos las recientes elecciones, los resultados que no fueron muy favorables para la política estadounidense, y en ese sentido consideramos que a veces la academia, de alguna manera, se ve conmovida por estos aspectos.
Sí, ¿no? Y tenemos el caso muy claro cuando contendieron a Amélie, que una película totalmente oscariable por Francia, y No Man's Land. Uh-huh. ¿Se acuerdan de esta película extraordinaria? Uh-huh. Que atacaba con todo a las Naciones Unidas, a Estados Unidos, por el conflicto en la ex Yugoslavia. Uh-huh. Y se fueron por esa. Entonces yo creo que no es tan descabellado pensar que podría ganar. La más oscariable de estas es Feliz Navidad de Francia, que trata sobre una escena en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, cuando los franceses y los alemanes decidieron celebrar la Navidad juntos.
Hacer una tregua.
Hacer una tregua que... Fuera de eso, no hemos visto todas las películas. La que sonó mucho es Tsotsi, que es la sudafricana. Esa sonó mucho. Y bueno, esperemos que... Ya tienen casi todas distribuidoras en México, todas menos Don't Tell, de Italia. Y de aquí al verano, yo creo que ya las podremos
haber visto. En la cuestión de película animada están tres: Wallace y Gromit, La batalla de los vegetales, El cadáver de la novia, del gran maestro Tim Burton. Ahí sí me voy absolutamente por el lado de él. Y El increíble castillo vagabundo de Hayao Miyazaki, el que ganara ya por El viaje de Chihiro anteriormente un Oscar.
Bueno, ahí tú eres el bueno en animación, Tocayo, yo creo que deberías de decir.
No, pero soy demasiado parcial, fíjate.
Yo creo...
Soy demasiado parcial hacia el maestro Burton.
Yo creo que lo que debemos de notar aquí es que ninguna de ellas es animación en tercera dimensión, que es a lo que le ha estado apostando Hollywood por años, ya casi una década desde Pixar. Y fuera de la de Miyazaki, el viaje de Chihiro, todas las ganadoras han sido cintas animadas en tercera dimensión. En este caso no, son cintas muy artesanales, dos de ellas stop motion, que es una fotografía, son 24 fotografías por cada segundo, lo cual es una labor titánica. En mi muy particular opinión, la mejor es Wallace y Gromit, La batalla de los vegetales de los estudios Aardman, que ya han ganado dos premios Oscar en cortometraje, por Las aventuras del inventor y su perro, y otro premio Oscar por Creature Comforts, que es otra película de animación en plastilina.
De los mismos creadores.
Y que podría ser la continuación de esta carrera, sí, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, está el regreso de Tim Burton después de una cinta de culto como lo es The Nightmare Before Christmas, no, El extraño mundo de Jack. No, pero hay que comentar eso, ¿no? Donde además, por ejemplo, en el Wallace y Gromit tiene ya un estilo perfectamente bien definido, perfectamente bien estudiado y trabajado, ¿no? Inclusive, si vemos otras películas de ellos como Pollitos en Fuga, bueno, si bien no son los mismos personajes, está claro, y que qué bueno que esté su estilo perfectamente perfectamente identificado, ¿no?
Se nota su
que es un poco más sencillo. En cambio, como que la cuestión artística del diseño de los personajes animados de Tim Burton es más estilizado y más hacia el estilo macabro, ¿no? Quizá haya un poco más de trabajo o un bastante más de trabajo en este tipo, por ejemplo, en la cuestión de la creación de las marionetas. Claro que esas son cuestiones absolutamente técnicas, ¿no? Finalmente puede que una película como Wallace y Gromit sea muchísimo más entretenida y que aún a los que nos encanta el cine de este señor nos haya parecido que no llenó por completo las expectativas que teníamos.
¿Favorita?
Favorita para mí, bueno, El cadáver de la novia, sí. Pero no, todo lo que he comentado, ¿quedó acaso alguna duda?
Bueno, la favorita de Cine Premier es Wallace y Gromit.
Sí, además se les quemó todos los sets cuando recién habían estrenado Wallace and Gromit, entonces se la merece.
Ah, no, pues entonces ya.
Esa es una consideración extra cinematográfica.
Oye, esta cuestión que ustedes bien apuntan, debemos comentar la nominación de dos mexicanos este año a un premio muy importante como es el de Mejor Fotografía, que curiosamente además terminan compitiendo. César, si nos quieres comentar las películas nominadas a Mejor Fotografía.
Sí, es Batman Inicia, esta película que se estrenó en verano y sorprendió a muchísima gente por su calidad cinematográfica.
Extraordinaria.
Incluso yo me esperaba alguna otra nominación.
Sí.
Yo me esperaba.
Por lo menos en cuestiones técnicas, ¿no?
Uh-huh. Está Batman Inicia, que es Wally Feister. Está Rodrigo Prieto, el mexicano, por Brokeback Mountain.
Secreto en la montaña.
Secreto en la montaña, este cinefotógrafo que ya ha trabajado con gente como Spike Lee o Oliver Stone, por ejemplo. Está Robert Elswit por Good Night and Good Luck, que es una fotografía en blanco y negro realmente muy delicada, muy bien cuidada. Todo el manejo de la película es por sombras y silencios. Entonces, en esta película en particular, la fotografía tiene un peso enorme, tanto o más que las actuaciones. Por ejemplo, es un personaje en sí. Tenemos a Dion Bibb por Memorias de una Geisha y Emmanuel Lubezki, el otro mexicano, por The New World. A mí me gustaría, aunque Rodrigo Prieto es el favorito, es el que más se ha hablado, me gustaría reconocer a Emmanuel Lubezki porque trabajó con un director, Terrence Malick, que en 35 años solamente ha hecho 4 películas que se caracterizan por ser un delirio visual. Son realmente óleos en la pantalla grande y que lo haya escogido a él es un gran honor. En las escuelas de cine y entre los críticos se considera a Maldi como el director más preciosista que existe y que haya escogido, repito, al Chivo es extraordinario.
Esta es la tercera nominación que recibe el Chivo o Emmanuel Lubezki. La primera fue por La Princesita, después fue por La Leyenda del Jinete Sin Cabeza y es la primera para Rodrigo Prieto junto con la de Gabriel Figueroa en el 65 por La Noche de la Iguana, esta que se firmó aquí en nuestro país. Pues ya México acumula 5 nominaciones por Mejor Fotografía. Esperamos que esta sea la buena.
Debe ser la buena.
Pues sí.
Sin lugar a dudas. Digo, por lo menos hay un 40% de posibilidades, pero además el asunto de la película de Malick, The New World, una película con muchísimas expectativas, y Lubezki, que ha creado esta extraordinaria carrera para además ser elegido por este tipo de directores. Bien mencionabas tú, Tocayo, Sleepy Hollow, no, La Leyenda del Jinete Sin Cabeza.
De Burton.
De Tim Burton, por cierto. Sí, no me había fijado en ese detalle, ¿no? Pero siempre fotografías muy preciosas que lo encontramos desde esta nueva etapa, por llamar de alguna manera, el cine mexicano, con Bandidos, ¿no? De Luis Estrada, que es la primera película mexicana que yo dije, ¡caramba! ¡Se ve bien! ¿No? Y es porque cada cuadro de esa película, cada fotograma, podría ser un cuadro, ¿no? De tan bonita que es la fotografía que maneja Lubezki.
Porque, ajá. Ahora, esto también nos habla de estas antenas que están ubicando los diferentes talentos que hay en el mundo por parte de la industria de Hollywood y que inmediatamente importa. Directores, fotógrafos, actores, etcétera, y que en este caso tendríamos que hablar de esta modalidad, esta posibilidad de los directores de fotografía en México que estarían de moda en Hollywood y que tienen su gran oportunidad en esta ocasión.
Sí, bueno, tal es el caso de el argentino Gustavo Santaolalla, que está nominado también por Brokeback Mountain, y el italiano Dario Marianelli, el español Alberto Iglesias, que ellos tres compiten contra la doble nominación de John Williams. Williams, que bueno, todos son latinos y es la primera vez que bueno, tanto latino compite contra alguien
anglosajón.
Pues sí, completamente estadounidense, ¿no?
No, y perfectamente.
Bueno, también es la primera vez que dos mexicanos se enfrentan en una nominación al Oscar.
Sí, no, eso está, es muy interesante y la verdad, qué bueno que se reconozca de esa manera el trabajo de estos hombres. Conclusiones.
Bueno, yo creo que nos podemos quedar con una reflexión que daría para otro programa, que es qué tan importante son los premios y qué tanto dicen sobre la calidad de una película. Los Óscares hay que tomarlo como lo que son, una fiesta en la que Hollywood reconoce lo que quiere ser en muchos sentidos. En este año quiere ser abierto, como bien apuntaba Roberto, y quiere darle un hincapié a la importancia del cine independiente. Bueno, ya no tenemos mucho tiempo, pero, por ejemplo, cintas como Match Point de Woody Allen, que es una obra maestra, fueron ignoradas. ¿Por qué? Porque no es lo que quiere la industria ahorita. Entonces, son importantes los premios, pero son como un partido de fútbol, al fin y al cabo, y no dicen todo sobre la calidad o no de una cinta.
Sí, pero nos remite a una industria que finalmente va adecuándose a los aires que se van dando de acuerdo a las diferentes épocas, y en ese sentido creo que encontramos un año interesante.
A mí lo más interesante es la inclusión del talento fuera de Hollywood, películas hechas por brasileños, por taiwaneses, equipo técnico argentino, mexicano, español. Esto se me hace muy interesante a la hora de decir que Estados Unidos está haciendo el mejor cine del mundo cuando está hecho por personas de fuera de Estados Unidos.
De todo el mundo. Esto es CinemaNet. Nuestro correo de voz es el 2455-5099. Correo electrónico info@cinemanet.com.mx. Continuaremos aquí al pendiente de todo lo que suceda hasta la entrega de los Óscares y comentando, claro que sí, a partir de la próxima semana, los estrenos más recientes de la cartelera en México. Gracias a todos. César Albarrán, subeditor de la revista Cine Premier. Carlos Gómez, editor de la revista Cine Premier. Roberto Ortiz, colaborador de la revista Cine Premier.
Y hasta
compañero y locutor de este programa. Yo soy Carlos del Río. Hasta la próxima.
Colaborador también.
Hasta luego.
Te apantalla el séptimo arte.
Bienvenido a CinemaNet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas. Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río y Roberto Ortiz. Disfruta el cine con todos tus sentidos.
Frecuencia Cero, la otra radio.